El siguiente video nos habla de una chica que desde la infancia sentía que no encajaba con su familia, no encajaba en la forma de ser de su familia, de sus hermanas, de su hermano, y cómo quizás se dio cuenta después que esa necesidad de que no encajara ahí la buscó en otro lado, y cómo fue encajar los caminos de Dios, cómo de esa manera se dio cuenta que encajó con Dios, que le ayudó a madurar su fe y su espiritualidad. Y como de esa manera también ayudó a que su familia se acercara un poquito más a Dios. Les invito a que se siente testimonio de Paulina Carrasco. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Paulina Carrasco. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, gracias a Dios. Qué bueno que te diste el tiempo para este video. Tenemos bastante tiempo como que buscándote para grabar tu testimonio, pero gracias a Dios se dio hoy y para poder hacer, ¿no?
Sí, de verdad, muchas gracias, estoy agradecida por la invitación, porque pues hay muchos hermanos en Cristo que a lo mejor tienen muy buenos testimonios, otros, como tú dices, no tan fuertes, son muy fuertes, ¿no? Pero siempre bendecidos de compartir nuestra historia, que de cierta manera alguien puede estar pasando por la misma situación que tú y poderlo ayudar con un testimonio, pues estoy bendecida de poder colaborar un poquito en los planes de Dios, así que te agradezco mucho por la invitación.
Muchas gracias por tu tiempo. Y pues bueno, empezamos con las preguntas.
Bueno.
Sí, sí. Vamos con las preguntas fáciles y luego las difíciles, como si fuera examen.
Fuertes, ¿no? Okay, muy bien.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, pues ya como pueden ver, mi uniforme, soy licenciatura. Bueno, tengo la licenciatura en enfermería.
Ok.
Pues ahorita estoy en un break.
Okay.
Me salí hace como 3 meses del ejército, servía yo ahí en el ejército. Y pues ahorita estoy como que ahorita en planes, en búsqueda de una especialidad.
Okay.
Pero pues a grandes rasgos soy miembro de la salud y pues soy enfermería orgullosamente. Y amo mi profesión.
Okay.
Así que pues a eso me dedico.
Muy bien. ¿Más dedicas a eso? ¿Tienes algún negocio? No sé.
Sí, tenemos yo y mi hermana un negocio de decoración de eventos.
Okay.
En tus órdenes. Ahí estamos decorando fiestas, no nomás, bueno, tenemos todo lo de globos, pero aparte florería, coctelería, shots, carro de shots, todo lo de que conlleva los eventos en total, desde una boda hasta una piñata. Entonces, bueno, cuando guste, se llama Bailon Station.
Bailon Station.
Así okay. Nos encuentran en Facebook y en Instagram.
Ok, muy bien, pues igualmente lo ponemos en la descripción del video, pues si te interesa alguna decoración o algo del evento, pues ahí pueden contactar a Paulina, que es servidora de Dios y es de confianza, así que pues ahí.
Ah, claro. Aquí toda la responsabilidad.
Sí, ahí lo poniendo lo justo a él.
Sí, honesto, nos ajustamos a los precios también. Cabe destacar porque sí, hay muchos negocios que, pues como todo, ¿no? Se debe hacer su lucha y hay mucha competencia. Y creo yo, le digo yo a mi hermana, no podemos tampoco exagerar. Claro, lo justo porque también no es barato. O sea, el comprar tantas cosas, pero sí, bueno, yo y mi hermana solemos como al precio de las personas, no, esto es mi presupuesto, sé que mi hija no me puedo pasar de tanto y tratamos de que quede muy lindo su evento con el dinero que tengan ellas, ¿no? Que se requiere,
bueno,
no le exigimos como que tal tarifa, ¿no? Entonces también pues ahí con ese toque de humanismo, porque ahorita sí están muy caras las cosas, ¿verdad?
Sí, que puedan hacer con facilidades, muy bien.
Claro.
En el ámbito social laboral, en el ámbito religioso, ¿estás en algún grupo de iglesia, algo así?
Ahorita también le digo al padre Gaby que sí estoy como también en mi, no break, porque nunca terminé de servir a Dios, ¿no? Pero no estoy en ningún ministerio ahorita así tal cual sirviendo.
Uh-huh.
Yo coordinaba el grupo de Emaús de jóvenes adultos, pero se puso en pausa después de una situación ahí con los servidores que se casaron, tuvieron unos asuntos que después ahí comentaremos más adelante en el testimonio. Y se puso, pues ya vino la pandemia, ya sabes, entonces se puso en pausa y ahorita estamos en próximo a abrirlo, primeramente Dios, entre marzo, enero, pero marzo, más o menos marzo y abril. Queremos volver a andar este grupo de jóvenes adultos, que es una gran necesidad de la comunidad ahorita para nosotros. A los ya medio chavorrucos, ¿no?
Sí,
ya no encajamos ni en adolescentes
ni en jóvenes. No vamos a catecismo ni nada. Eso es el año que entra.
El año que entra, primeramente Dios, en el 2023, estamos apenas formando el equipo, se está hablando con el padre de la parroquia y del Señor de la Misericordia, a ver qué planes o a qué personas se le van a invitar, ¿verdad?, a formar parte de este grupo, y pues ya empezar a andar ya con todo, primeramente Dios, para marzo, abril del 2023, si Dios quiere.
Ok, muy bien, también porque les interesa, y el Señor de la Misericordia, el próximo año, si no tienen algún lugar, o sienten como que ya los jóvenes ya no encajan, o
sí.
las... pequeños, no sé, pues hay jóvenes
ahí,
adultos.
Ahí lo recibimos.
El año que entra ahí pueden pedir informes, para venir conmigo. Pero, oye, ¿dónde dijiste acá el video?
Sí. Ahorita también les dejo mi número y el contacto de Maús y todo.
También. Ah, muy bien. Ahí también lo podemos dejar en la descripción del video.
Vale. Claro que sí.
Y pues bueno, trabajadora, enfermera, tienes tu negocio de fiestas, coordinadora de Maús en pausa y bueno, a lo que venimos, lo importante.
Lo que
deja.
Yo
sé
que me ha librado.
No, fue todo ya. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la vida de Paulina, momentos buenos, malos, infancia, adolescencia, juventud.
Bueno, pues cómo ha sido la mi vida. Pues qué puedo decir, yo soy bendecida desde... Pues, con tener una familia soy bendecida, ¿no?
Ajá.
Gracias a Dios tuve una infancia maravillosa con mis padres, un matrimonio que a pesar de sus problemas o lo que puedan tener, siempre me han dado el ejemplo de un hogar, de permanecer. Entonces mi infancia siempre fue muy bendecida con mis hermanos, somos cuatro, conmigo somos cuatro, y pues mi niñez, mi Navidad en ese día, ¿no? Mi papá nunca nos negó nada, salidas, tuve todo de infancia. De infancia yo... Viví de color de rosa, la verdad. Mis papás sí fueron muy chipleador, mi papá. Y mi mamá también, no como más estricta, pero también muy buena mamá. Buena mamá. Entonces, mi niñez súper bien. En mi adolescencia, pues fíjate que en mi adolescencia también tuve muy buena, pero fue en la etapa en donde no me hallaba con mi identidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos pasa en esa etapa. Y más porque yo no encajo mucho en mi familia en cuanto a temperamentos. O sea, mi familia, mis hermanas son mucho de fiesta, de party, de tomar y de esto, ¿no? Y yo casi nunca me identifiqué con eso. Mi familia sí de muchas fiestas. Quien me conoce, te escucha, te testimonio, sabe que mi familia pasa algo fiesta, ¿no? Que esto fiesta, comienza para decir, bueno, es de fiesta, ¿no?
Todo fiesta.
Todo fiesta. Entonces, yo en ese ámbito como que me sentía la ovejita negra, ¿no? Porque yo... Sí, soy de fiesta y me gusta mucho bailar y todo, pero yo no soy mucho de... Y nunca me ha gustado, no porque esté en la iglesia, o sea, sino porque nunca me ha gustado el hecho de tomar y andar en muchas fiestas y esas cosas. Entonces, mi adolescencia sí sufrí como que esa etapa de que, ay, caray, pues no encajo mucho en mi familia, ¿no? O sea, porque como que yo me sentí un poquito diferente en ese aspecto. Pero, súper bien. Sí, o sea, soy diferente. Soy la buena.
Me cambiaron el hospital.
No, sí, a lo mejor, o sea, porque yo veía a mi hermana hasta el más chico. Y también, o sea, y yo como que siempre hasta ellas me decían, ¿no? Ay, pues es que tú
eres la mayor.
No, yo soy la más chica de las mujeres.
Okay.
Es Huguet, mi hermano Huguet, y luego mi hermana Karen. Y luego yo, Paulina, y mi hermano Rubén, el más chico.
Vale.
Entonces, pues sí, como que esa etapa, ¿no? De que no congeniaba mucho en ese aspecto con mi familia, venían los aspectos emocionales, ¿no? Las partes en donde yo sufría sola, no decía muchas cosas por miedo a que me juzgaran, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero no que fuera algo malo, sino nunca me trataron mal mis padres, sino como que yo misma agarré ese papel de no encajo, o sea, uh-huh. Algo está pasando aquí que no encajo con la mentalidad de mi familia, ¿no? Entonces, fue la etapa donde empecé con los grupos de jóvenes, me invitan unas amigas. Entrando, salgo de secundaria, no es cierto, en secundaria empiezo en el grupo de jóvenes, empecé aquí en la Divina Providencia.
Okay.
Con un grupo de jóvenes, en ese entonces éramos, pues éramos muchísimos, pero nos invitó a éramos un grupo de la secundaria que se llamaba, que nos llamábamos Ricolinos.
Okay.
Nos poníamos nombres de adolescentes,
sí,
¿no?
Sí,
nos poníamos nombres de dulces, entonces yo era luneta, Entonces, ese grupo de amigas, pues, sufríamos más o menos ese tipo de problema, en que cada quien en su familia sentíamos esa necesidad de algo, ¿no? No sabemos de qué, pero una necesidad, en fin.
Okay.
Entonces, una de ellas, me acuerdo mucho, Dulce, que en paz descanse, falleció, nos dice, oye, pues, me están invitando un grupo de jóvenes a la Divina Providencia. Y nosotros, bueno, o sea, yo nunca fui de las que, ay, no, cosas que aburridas, al contrario, o sea, siempre, ya no, pues sí, porque a mí siempre me ha gustado hacer muchas amistades y tener relaciones, ¿no? Y dije, no, pues sale, entonces, vamos, Ricolinas, no, pues vamos, ¿no? Y nos metimos todas las Ricolinas, pero esa Ricolina nada más nos quedamos permanentes tres en los grupos.
¿De cuántas?
Éramos cinco, nos quedamos nada más tres, así como que de lleno, ¿no? En los grupos de jóvenes. Entonces, inició en la Divina Providencia. Se separa la Ricolina, que nos seguimos hablando hasta la fecha, pero se separa el grupo, cada quien se va al bachilleres.
Uh-huh.
Seguimos en la Divina Providencia, termina la secundaria y entro al bachilleres 3. Entonces, en el bachilleres 3, mi primera amiga que tuve fue Paola de Gaby Castillo, que pues yo creo que tú también las ubicas bien, las hermanas de Perla Castillo.
Okay.
Entonces ellas, desde el primer día de bachi, me siento con ellas, me hago amiga y me dicen, oye, te quieres invitar a un grupo de jóvenes. Y yo, órale, qué padre, porque yo ya me había salido de la Divina Providencia, no por quererme salir del grupo, sino por la necesidad del bachi, me cambié de tarde, pues ya se me complicaban los horarios. Entonces dije, ah, no, pues órale, qué padre, ¿no? Dios no me dejó como que me alejara mucho tiempo y me volvió a pescar, ¿no? Entonces me invitó a la nueva humanidad, formada en el Señor de la Misericordia. Y ahí empieza ya mi vida espiritual, ¿no? Que ya te iré contando más adelante, no sé. Así es como más o menos fue mi vida. Hasta ahorita ya de grande, que ya estoy custodia pues, en la fe, ¿no? Que sigo ahí luchando, porque pues no siempre se tiene todo perfecto. Al contrario, yo creo que entre más vamos creciendo, más nos vamos enfrentando a cosas fuertes en cuestión espiritual y en cuestión personal. Entonces, pues ahí más o menos esa ha sido mi vida, a grandes rasgos. No he sufrido, gracias a Dios, de algo fatal, pero sí ha pasado por momentos importantes que han detonado, ¿no? Mi caminar y mi rumbo. Un poquito por ahí. Entonces digo que empieza la nueva humanidad, termino, pues yo estoy casada con la nueva humanidad, es mi, como que mi
Automático.
culmen, ¿no? Mi culmen. Después me invitan a confirmaciones, porque yo no tenía la confirmación, y me confirmo con Perla Castillo, con Betty Porras, con un chorro, Laura Almeida, que no sé si tú, yo creo que sí las llegaste a conocer en su momento. Entonces ya vivo mi retiro y ahí viene todo lo que ya se desata más. Pero ya después de confirmaciones, ahí empiezo mi servicio y así es como más o menos hasta ahorita es mi día, no sé, ¿cómo
O
la
sea,
ves?
es muy padre. Sí, está muy padre. Mencionaste lo de que hiciste la confirmación cuando estás en la misericordia. ¿No has hecho la confirmación? Digo,
No, porque
¿no?
sabes que ya tenía todos mis sacramentos, pero en la confirmación, como yo no apenas me estaba como que integrando a los grupos juveniles, pues la verdad mis papás no son muy entregados a la iglesia. Entonces no era así como que, ay, ve y confírmate, mija, ve y confírmate. Entonces yo apenas estaba como en el transcurso de esa adolescencia, en el transcurso de los pasos de los grupos, bueno, grupos juveniles, y yo misma dije, ah, caray, pues no tengo este sacramento. Entonces es cuando Perla, como lo dirigían puros jóvenes, claro que iban y invitaban, como Perla servía en confirmaciones y al mismo tiempo en la nueva humanidad, Perla hacía propaganda para
Pues sí,
confirmaciones. Entonces invitaba a todos los chavos que no estuvieran confirmados en el grupo juvenil a formar parte del proceso de confirmación. Entonces ahí es cuando me hace la invitación Perla, bueno, el instrumento que Perla, pero pues Dios, ¿no? Entonces me meto al grupo de confirmaciones. Yo a la edad de que me confirmé, los 17 años más o menos, a los 17 me confirmé. Creo que fue cuando ya viví uno de mis momentos así también culmen de mi entrega, de mi decisión a estar como joven dentro de la fe, de la religión. Y ya después pues se viene la universidad, ¿no? Que también ya formaba parte de mi transcurso, pero ya en la universidad ya era como servidora, ya no como oveja. Pero sí, no tenía mi confirmación por esa necesidad que a lo mejor los papás no veían tan importante, que no me inculcaban mucho así como, ah, sí, como los papás, la tosó, ¿no? Digo, en la primera comunión. Mi mamá me puso hasta donde ya le correspondía, de la primera comunión. Pero ya de ahí a insistirnos más, no. Entonces yo por mí fue que se confirmó después mi hermana Nacar. Entonces, la mediana. Y los otros dos pues aún no tienen la confirmación, están de tal cosa, hay que todavía no quieren, ¿no? Pero sí, pues fue por eso, que no tenía la confirmación tan grande, por la razón en que no sabía, ¿no? Ese sacramento.
Pero bueno, es que se me hace raro. Normalmente en el catecismo es como que todo es como que la comunión y la confirmación, como que luego. Pues lo veo así como que el lado, así como que tu mamá, así como que yo le doy con la carrera, mija, y tú sabes hacer la maestría,
Ándale,
¿no?
ándale, haz de cuenta, sí me mandó al ruedo. Y sí,
Pero.
y creo que es importante, creo que fue importante para mí, porque la confirmación yo la tomé como es, ¿no?
Sí,
Confirmar mi
no
fe,
manches, sí.
una decisión que yo tomé, y eso es muy padre, porque, bueno, ahorita te das cuenta, porque yo me fui acarreando en mi fe sola. No, o sea, bueno, claro, con la ayuda de los servidores, de los instrumentos que Dios me fue poniendo, ¿no? Pero en cuestión familiar, fue una como donde yo me acerqué, donde yo decidí, donde me fui yendo sola, no con alguien que me estuviera diciendo. Entonces, cuando yo entro a la confirmación, logro entender la dimensión que ya tenía en los grupos juveniles, pero que no se culmina, o sea, que no terminas de entender hasta que tú confirmas tu tema. Entonces, como que fue una decisión muy importante para mí en, mi, en una etapa que yo estaba pasando, que fue así como que, ah, no, pues sí, me agarro el Señor y ya de aquí lo que él decida, ¿no? Entonces, a mis 17 años empiezo ya como que mi vida más madura en ese sentido, bueno, madura en esa edad, porque con, las, lo, con los problemas que tú vas pasando conforme sí, claro. a tu edad, pero decidí, ¿no? Decidí este, ser esa, ese joven que no anda ahí como que en otros planes, sino decidí estar, pues, entregada un poquito a mi vida. Entonces, pues, ahí es por eso. Por eso que mi mamá sí me mandó así nada más, como tú dices, ah, dale, mi hijo, ya lo básico, ya me va a hacer como lo hace usted, ¿no? Sí. Y es importante, es importante.
Qué padre que nunca lo he visto de esa manera, así como que el tema de, pues como tú dijiste, o sea, la confirmación es como confirmar mi fe con Dios, esa canilla, y normalmente a todos nos toca así como que, pues, lo que nos papás nos dicen que hagamos, ¿no? Para como seguir, o sea, y cumplir, ¿no? Y ya lo acerqué a Dios, ya, si de ahí padre los, se pierde, pues me hizo bronca.
Sí, sí, exacto.
Pero qué padre que te tocó esa manera de tú decidir confirmar tu fe con Dios por ti, no porque tus papás dijeras, ay, papá, va a hacer confirmación por ti, más tú decidiste hacerlo así, de esa manera, y qué padre. Tus papás no eran tan cercanos a Dios, pero sí como que sí les metieron la idea del catecismo.
¿O? Sí, claro, sí creen. Sí. O sea, no es de que sean ateos, no, sí creen. Tenemos, o sea, como puedes ver, tenemos imágenes y todo, sí creen. Pero son como esos conocidos católicos, ¿no?
Ok.
De, van a misa a los 15 años. Este, cuando hay bodas, cuando hay un funeral, un compromiso, pero así que ellos les salga, ah, vamos a misa los domingos, este, pues no, o sea, no es, este, no recibí yo eso de parte de mi casa, ¿no? Pero sí, mi mamá siempre nos enseñó a respetar la iglesia, a típico, ¿no? De no masticar cuando estés en el templo, persínate, lo básico, claro, pero eso es una familia. Este, de católicos, como son literalmente conocidos laicos, ¿no? Entonces, por eso te digo, no, como que yo en el aspecto religioso no tengo mucho apoyo en lo familiar. Yo he tratado de hacer ese instrumento, al contrario, ¿no? Entonces, este, sí, esa parte, pues también, este, me causó conflicto, ¿no? En un punto de vida.
Es que tus papás, tampoco tus hermanos, están cerca de Dios.
No.
Qué padre, se me hace como que la referencia, porque de cierta manera, ahorita decías que no encajabas con tu familia, pero, o sea, sigues sin encajar, porque ahora estás tú más cerca de Dios, y ajá. Digo, no por lo que esté mal ellos, ¿no?
Ajá,
que es así, sí, claro. Sí creen en Dios y eso, pero no están tan cerca de Dios como lo estás tú. Entonces, qué padre que sigues sin encajar, por vaya que sea la razón, ¿no? O sea, no encajas con Dios en la fiesta porque tu destino era
pasar, sí, estar cerca de Dios. Sí, cosas, ¿no?
Qué padre. Este, y bueno, estuviste ahí en una humanidad, en la universidad, y luego... ¿Cómo fue que empecé Maús? No sé. ¿O qué siguió de la nueva humanidad? ¿Qué sigue?
Bueno, de la nueva humanidad fue un punto culminante. Llevo a la nueva humanidad, este, donde me empiezan a hablar de Dios, donde empiezo a conocer de Dios, donde me empiezo a enamorar de Dios. Claro que siempre tenemos ese llamado, ¿no? Pero muchas veces nos resistimos.
Sí.
Pero yo siempre fui esa persona muy reflexiva. Yo siempre desde niña, y así, desde niña, por ejemplo, no se me pasaba algo. ¿Y por qué? Y esto, y yo interno, todo lo he sufrido yo mucho interno, yo no soy mucho como de compartir muchas cosas. Como que prefiero guardármelos y sanar yo, ¿no?
Okay.
Y hacer cosas y por mí, y cosas así. Yo, es más mi tipo de sanar a ti, así.
Okay.
Entonces, cuando entro a la nueva humanidad, en el grupo juvenil, pues me doy cuenta que no todo esto sola, o sea... que no sola, no todo es como que ah, yo lo puedo todo sola, ¿no? Entonces empiezo a enamorarme, empiezo a conocer, empiezo a saber que tengo un amigo, que tengo un padre, que tengo un salvador, o sea, que tengo muchas cosas que yo desconocía, o sea, que yo desconocía, entonces yo en ese momento así como que wow, ¿no? Entonces cuando, te digo, cuando ya hago ese paso entre, porque la nueva y confirmaciones fue al mismo tiempo, o sea, yo asistí a confirmaciones, yo asistí a la nueva, cuando me voy a el retiro evangelización, fue cuando realmente yo recibí mi llamado.
Okay.
En ese momento en mi adolescencia, ya después he tenido muchos llamados, ¿verdad? Pero en ese momento fue como que mi agarre, mi ancla de fe.
¿Cuando estuviste en la vida no pasó un retiro? ¿No tuviste un retiro?
Tuvimos como que encuentros, congresos, pero no tal cual retiro. Y yo, el primer retiro que yo he vivido fue el de confirmaciones, el de evangelización. Y ya después viví muchos con la nueva humanidad, pero el primero así fuerte que yo tuve a nivel personal fue el de la evangelización, el que viví en confirmaciones. Entonces, en la oración del Espíritu Santo, pues ya es que adolescente ni siquiera sabes la dimensión de ese tipo de oraciones, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese entonces le dirigí a René, creo fue René, no, fue Perla. Perla y todos los, pues no sé si Perla o total, pero los servidores de confirmaciones. Entonces, había un punto en que pedíamos al Espíritu Santo y tal, tal, ¿no? Entonces, en un momento, un servidor, no sé realmente en ese momento quién, porque yo estaba metida en mi oración, me dijo al oído, es que toda la niña de mis ojos, se me viene el canto, ¿no? Entonces, fue algo muy fuerte para mí porque decía, oye, pues es cierto, o sea, yo soy la niña de los ojos de alguien que, pues que, no porque familia no me amara, o sea, soy muy amada, a su manera soy muy amada, pero yo tenía otra necesidad de amor, ¿no? Entonces, yo en ese momento fue como que mi ángel. Mi ángela total. Entonces de ahí me empiezo a servir confirmaciones, empiezo a servir ya como, ya no como oveja, ya lo viví, ¿no? Ya lo empecé a servir, nos empezaron a dejar ya como servidores, duré sirviendo ahí 6 años, casi 7 años en confirmaciones. Y pues se viene la universidad, o sea, se viene la universidad en el transcurso en que estoy sirviendo en Confir. Y también fue algo muy curioso porque yo estaba inclinado a ser maestra, yo quería ser educadora. Entonces yo estaba aferrada a ser educadora y ya, ¿no? Que yo quiero eso. Pero siempre yo tenía dos opciones. O sea, dije, si no me queda en una, pues me tengo que quedar en otra, ¿no? Entonces era ser maestra o era ser enfermera. Era mi segunda opción. Entonces, como Dios ya me tenía destinado ahí y no me quedo en la normal del estado. Entonces me espero un año, para hacer cota yo, ¿verdad? Me espero un año. Entonces dije, no, pues voy a intentarlo otra vez y si no, pues ya. De plano, entonces vuelvo a intentarlo, quedo muy pocos lugares. Entonces digo, no, ya, me voy a ir por mi segunda opción, que es enfermería. Entonces le digo a mis papás, pues, ¿sabes qué, papá? Pues ya me voy a ir por enfermería, ya no voy a perder yo otro año. Entonces mi papá, mija, es que de enfermera, o sea, el maestro enfermera es, o sea, un cambio muy drástico, o sea, no tiene nada que ver. ¿Segura que quieres ser eso? ¿No quieres ser psicóloga? ¿No quieres ser alguna otra cosa? Y yo, no, no, es que enfermería. O sea, si ya no me gusta, ya me salgo. Entonces llego a la carrera de enfermería y me dice, papá, bueno, te lo vamos a pagar particular, porque si no te gusta, tampoco vas a estarle quitando lugar a una persona que quiera, ¿no? Bueno, entonces, con el año que tuve descanso y todo, presento para enfermería, me quedo pues, en la Universidad de Durango. Y es cuando digo yo, por algo, ¿no? Entonces Dios mismo, porque yo le dije, bueno, señor, ya, ponme donde tú quieras, ¿verdad? Entonces llego a enfermería y es donde me doy cuenta que es lo mío, o sea, es realmente lo que yo amo. Porque ahorita si ya me preguntas, ¿serás maestra? No, no, no podría ser maestra, ¿sí? O sea, con los niños siento que soy muy poco paciente, con mis sueños los amo y todo, pero soy muy rigurosa. Entonces, digo, no, pobre niño, o sea, por algo Dios me inclinó un poquito a otra cosa, ¿no? Entonces es cuando tiene la magia. La magia de confiar en la voluntad de Dios. Porque Él mismo te va llevando por caminos que ni siquiera tú mismo. Entonces, si a mí siempre me preguntan, ¿cómo elegiste tu carrera? No, no lo elegí yo, lo eligió Dios. Porque realmente, hasta que estuve ahí, supe que era lo mío. Me enamoré de enfermería y supe que era donde estaba mi servicio. Y más que una profesión, yo lo veo como un servicio a Dios, una vocación. Entonces, porque es tratar con humanos, es estar en el sufrimiento, en las alegrías. Y es muy bonita la profesión, entonces es algo que me llena y me enamora. Entonces, pues ahí es donde llego a mi profesión, lo que soy ahorita. Y ya, pues en el transcurso de toda mi caminar, de cómo llegué al ejército y todo eso también, pues ahí se lo achaco a Dios también, porque pues no hay otra
Yo
cosa.
no quería, pero pues
Pues
ahí me
mira.
llevaste.
Ajá, exacto.
Ok, lograste 6 años en confirmaciones.
Y
¿Y
luego,
cómo se saliste de ahí?
ok, de confirmaciones, me decido salir después de 7 años. Empiezan a salirse, y no por seguir a la gente, porque hasta que se sale primero Paola Castillo, a raíz de su embarazo. Hay una situación que pasó con ella, se salió, por no querer estar embarazada en confirmaciones. Después se sale Gaby Castillo, yo sigo encontrando mi rumbo ahí en confirmaciones, me llenaba, todo muy bien. Seguí como otros 4 años, y así los que me llevaron a la parroquia, ¿no? Sin Gaby y Paola. Y llegó un punto en que yo ya no me sentía que crecía.
Okay.
Ya sentía que ya había dado el tiempo que era necesario en confirmaciones. Entonces, en ese entonces hablo con el padre Oscar y le digo: ¿Sabe qué, padre? Pues no, decidí salirme de confirmaciones. Ya siento que me estanqué, o sea, que ya no. Ya di lo que tenía que dar, ya no crezco, ya no siento que sea mi lugar. Entonces, creo que ya es hora de cambiar, de emigrar, de buscar, ¿no? Entonces, cuando me dice: ¿Sabes qué? Estás en lo correcto, si tú sientes que ya no estás creciendo, es hora ya. Ya deja el confort, ya deja lo que ya en ese momento quisiste, entonces te doy permiso y que te salgas. O sea, todavía te doy permiso. Entonces
Ándale.
dije, ah, bueno, padre, muchas gracias, eso lo agradezco.
Ah, sí, gracias.
Entonces me salgo de confirmaciones, no pasa ni el año, no pasa ni los 3 meses, y no me dejó descansar, gracias a Dios. Y se me invita Marlene, una amiga de la secundaria, que era parte de las Recolinas también, que había dejado tiempo de ver, pero siempre se ha tenido la amistad porque su papá es amigo y papá de Pemex.
Okay.
Entonces siempre nos hemos topado en las fiestas de petroleros y todas esas cosas, ¿no? Entonces seguíamos siendo amigas a pesar de que no estábamos en el mismo círculo. Entonces me marca Marlene y me dice: Oye, amiga, ¿te puedo contar un problema personal? Y yo, ¿no? Sí, claro, ¿no? ¿Puedo pasar por ti? ¿No? Claro. Yo ya sabía el grupo de Emaús, ya existía.
Okay.
Pero ella, Marlene, iba a ese grupo como oveja. Y posteriormente se metió a servir. Entonces yo no pude asistir por el compromiso que yo tenía en ese momento ¿cómo se dice? En el grupo de confirmaciones se no iba mucho a Emaús. Pues no se me facilitaba por las juntas y todas las cosas que conlleva confirmación. Entonces me dice, ah, no, sí, lo conozco, oye, pues ¿me podrías acompañar rápido a dejarles unos documentos a una junta que vamos a tener? Pero pues yo les dije que yo no iba a poder, porque iba a estar contigo. No, pues sí, no hay problema, no, pues chapuza, que me lleva. Yo no conocía el grupo de Maus, te digo, o sea, lo conocía, pero no había ido, nunca había asistido. Entonces llego y a la junta, y no, pues vente, bájate conmigo. Yo, no, bueno, pues yo qué voy a estar haciendo en la junta, no, pues cómo te voy a dejar aquí, no, nada más bájate. Pues ya me bajaron, me invitaron, me quedé con ellos. Oye, ¿te quieres quedar con nosotros a la junta? No, pues si no hay problema por ustedes, pues por mí tampoco. Pero yo lo hice porque dije, pues ¿cómo voy a dejar a Marlene aquí? O sea, si yo invito a platicar unas cosas personales, pues me espero que termine la junta, ¿no? Entonces, pues ya, llego a la junta y todo, que empiezan a hablar, no, pues tenemos que hacer cambios en Emaús. Y yo, no, pues, y yo así no me entiendo porque no era parte de ese grupo. Conocía, los conocía, pero no formaba parte de ese grupo. Entonces, total que entre la junta, íbamos a tener una oración, ¿no? Pues que sí, empiezan a platicar del servicio y ta, ta, ta. Entonces, en eso nos tapan los ojos y ya nada, que el último, que la única que está tapada los ojos era yo, ¿verdad? Entonces, ya me invitan a ser coordinadora de Emaús, a un grupo que yo no conocía, a un grupo que yo no había asistido. Y a un grupo en donde decía, pues, ¿cómo agarrar la coordinación de un grupo que yo no conozco? Entonces me hice Perla y Perro, que pues fueron los fundadores de Emaús. Me dice, ¿sabes qué, Corina? Pues te queremos invitar a que seas la coordinadora de Emaús, porque Perla y yo, pues ya es hora de salirnos, de dar nuevas oportunidades y no confiamos, pues confiamos ahorita en tus habilidades, en tus conocimientos para que tú lleves a cargo las riendas del grupo que hemos formado. Entonces, yo en ese momento así como que, señor, no manches, abusas. Entonces le dije, hoy no, ni vacaciones me dejaste. Entonces le dije, oye, pues yo estoy muy honrada, pero pues hay muchos servidores, porque pues estaban todos los servidores que ya tenían tiempo en Emaús. Le dije que pueden, o sea, me siento halagada, pero pues yo siento que hay más preparados que yo en este grupo para tomarlo, ¿no? Entonces todos en la mesa, yo eso es algo que también, es algo que me recuerdo siempre, ¿no? En que no es que estés preparado ni todo, pues yo como dicen por ahí, ¿no? Dios no da los elegidos, ¿no? Entonces me dicen todos, no, pues es que nosotros pues, votamos por ti, o sea, no te conocemos, mucho no te conocemos, pero hemos escuchado y te hemos visto. Y pues nosotros queremos que tú nos dirijas y pues sería un privilegio que tú estuvieras con nosotros. Entonces, pues ahí no, ya me verás, ¿no? Yo soy María Magdalena, pues ya me solté llorando. Y pues ya es donde recibí la coordinación del grupo de Emaús. Este fue un reto para mí muy grande porque no estaba todavía constituido, pues muchos no éramos muy conocidos los jóvenes adultos, incluso hasta la fecha, no tenemos mucho peso de jóvenes adultos. Entonces estábamos en el limbo, ¿no? Perla tenía ya su recorrido y hablan en el grupo, pero cuando entro yo, empiezo a trabajar con la pastoral de jóvenes adultos, que en ese entonces apenas iba arrancando. Apenas iba arrancando, entonces empiezo yo a meterme como que para ir ligada con la pastoral, porque dijimos, no, pues ya tenemos pastoral, pues no manches, tenemos que acarrearnos ahí conforme a la pastoral. Entonces empezamos a trabajar con la pastoral, empezamos a crecer en otro ámbito, Maús formó ahorita una comunidad de hermanos que los amo, que hasta la fecha no son mis hermanos de sangre, pero yo sé que siempre están ahí, y tenemos una familia muy bonita en Maús. Entonces, empezamos a crecer y todo hasta que se llegue a este punto, ¿no? El que estamos ahorita, en el punto de pausa, en donde todos mis servidores, bueno, los que en ese entonces servían conmigo, que eran Ricardo, Sonia, Sergio, Mayra, Marlene, y creo que nada más hasta ahí, los que me tocó a mí directo, pues, se casaron, pues, cuatro de ellos. Entonces, cuando yo decido decirles que ya hasta ahí llegó su punto, los corrí bonito, les dije, ¿saben qué, muchachos? Pues no es que no los quiera tener, sino que creo que es una nueva etapa en la que ustedes ya tienen que crecer como matrimonio. Entonces dije, chambenle, ya abriendo un grupo de joven de matrimonios jóvenes. Entonces cuando se salen, no por completo porque sigamos juntándonos, pero ya no como grupo, y se forma, se quita Emaús, ¿no? Se pone en pausa y ya está, se vino la pandemia, bla, 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 y hasta ahorita que te digo que si Dios quiere vamos a formar el grupo para volver a abrirlo en el próximo año. ¿Cómo la
Qué
ves?
intenso se me hace lo de que te dijeron coordinadora, vale, qué onda, vas. Sobre todo por el, como tú decías, o sea, sin estar preparada, sin conocer el grupo. Pero qué padre que también, o sea, te eligieron, y supongo que te eligió Dios, ¿no?
Sí.
Por lo que tú habías hecho, o sea. Digo, lo ves en la Biblia quien se le recomienda mucho, se le carga mucho. Algo así dice, ¿no?
Sí.
El caso es que quizá tú ya tienes mucho, mucho, mucho a cargo de las confirmaciones y como que te quisiste ir de ahí, sabes que ya no estoy llenando. Y Dios dijo, pues bueno, tú ya te di
A lo
mucho y
mejor
lo
no era,
supiste
ajá.
cuidar, pues ahora vete para
O ajá,
acá.
a lo mejor esto es lo que necesitas, ¿no? Para crecer. Porque yo en Emaús le debo mucho. O sea, todas mis etapas le aprendes y le debes mucho. Pero Emaús en especial, yo le debo mucho porque maduré mucho como líder. Es muy. Y no líder así que, ay, ya todos los puedo, ya todos los mando porque tampoco está mal la senda, pero. Un líder de dirigir a personas mayores que tú, porque realmente la mayoría de Maús era mayor que yo. Entonces, estar como que diciéndole qué hacer o no hacer a una persona más grande, como que tú dices, ay, o sea. Y maduré mucho en ese aspecto porque comprendí que la edad no es importante en conferir de la madurez de la fe, ¿no? Entonces, Dios me encomendó esa parte y ver formado a dos matrimonios maravillosos, o sea que se formaron en Emaús, que venían por su recorrido con Emaús, que tuve el privilegio de servir con ellos y que hasta la fecha son mis hermanos. Es un privilegio y es una bendición ver frutos. Y no que sean mis frutos esos matrimonios, pero que yo tenga la oportunidad de haber formado un poquito parte de ese crecimiento, es algo muy importante. Igual las ovejitas que me topo en el Señor de la Misericordia, que de repente están sirviendo en monaguillos, de repente están sirviendo en grupos de jóvenes que están en la pastoral, que han llegado a ser coordinadores, ver los que ha salido a lo mejor una comunidad mía de confirmaciones, es algo que no se puede expresar con palabras, ¿no? Es algo como que te deja aquí interno, que yo creo que es lo que todos los servidores más nos llenan, ¿no? El poder ver un poquito de esos frutos. A lo mejor no por completo, no vas a poder ver todos tus frutos, dicen también por ahí, no, pero el poder recordar que puedes ayudar, aunque sea un poquito, a una persona de hacer un cambio, es algo que yo creo nos llena mucho. Entonces, en Emaús eso fue lo que yo aprendí, en confiar, porque también muchas veces tienes dudas, ¿no? ¿Cómo voy a dirigir un grupo? Y yo sé que nunca estás preparada, pero ¿cómo voy a dirigir esto y el otro? Entonces, gracias a Dios, Emaús se fue, gracias, fuimos muy bendecidos. A lo mejor no teníamos muchas ovejas, o sea, porque creo que tú llegaste a ir unas cuantas veces a Emaús, o sea, no teníamos tantas ovejas, pero un grupo muy consolidado, o sea, de mucha unión, lo que se trataba, se tocaba bien, no siempre tratábamos de estar bien preparados, o sea, se daba con el corazón, más que seamos unos super sabios, se daba mucho con el corazón. Entonces era algo muy bueno, los 5 o 6 que llegáramos a tener, se logró tener un buen grupo, entonces esperemos recuperar eso, porque era muy triste, ¿no? Era muy triste como que se quedara nada más estancado en algo que ha tenido mucho caminar detrás. Incluso Emaús estuvo antes que existiera la pastoral de jóvenes y adultos, entonces es un grupo que vio una necesidad de esos jóvenes que estábamos en el limbo, que ya no encajábamos ni aquí ni allá y que ya no queríamos estar ni aquí ni allá, entonces vieron esa necesidad y que ahorita hay mucha necesidad de eso.
Sí.
Entonces, pues ojalá y se logre, ¿no? Tener otra vez un grupo así tan sólido como el que teníamos en Emaús. Así es. Entonces, eso me dejó mucho Emaús. Mi último grupo, pues.
Tu último grupo, pues, o sea, por el momento. Se me hizo muy padre la parte que dijiste de vaya, el que dice padre, es que ya no siento que estoy creciendo. Y me iba a pasar en Siloé, ¿sabes? En mi historia de Siloé. Y también me moví de ahí porque tenía sentido eso, o sea, ya no estoy creciendo y crezco, ni me van a crecer, y pues busco otro lado. Porque mucha gente, o sea, es muy dada que, pues, aquí estoy a gusto y pues, ya no me quedo aquí. Aquí tengo los amigos, aquí tengo toda la vida con ellos y me quedo, ¿no? Sí, a pesar de que quizás no estén creciendo espiritualmente, a pesar de que no están madurando su fe, pero como que están a gusto y se queda, yo, pues, o sea, se vale, pero yo, se me hace, a lo mejor, hasta puede ser que tonto, porque eso, oye, pues no estás creciendo en tu fe, no estás fortaleciendo tu relación con Dios.
Sí, claro, por estar enfrascado en algo, que muchas veces te casas, ¿no? Y te digo, yo amo Nueva Humanidad, porque fue mi grupo, pero imagínate si me casara con Nueva Humanidad y serviría a mí ya casi 30 años con adolescentes, o sea, ya tenemos que dejar también fluir un poquito las cosas y confiar. Y fíjate que cuando uno se dispone, muchas veces te da mucha responsabilidad, porque sí es mucho trabajo. Pero, por ejemplo, cuando a mí me dieron la coordinación de Emaús, que empiezo yo en la pastoral, a meter al grupo a la pastoral, a manejar el cuadernillo que nos daban de la pastoral, o sea, ya más incluida, ¿no? Pastoral y grupo. Me invitan a la pastoral. Entonces, yo decía, no manches, o sea, ¿cómo está en la pastoral lo coordinando Emaús? O sea, yo siempre he sido la idea de que no puedes estar en más de dos cosas a la vez. Porque no haces una cosa, ni haces otra. Yo siempre he sido ese pensar, y muchos me dicen, es que tú eres muy radical, pero la verdad es que yo siempre he sido así. O sea, si te vas a enfrascar una cosa, enfráscate bien, si no, no te metes. Entonces, cuando yo me invitan, yo estaba deseosa de participar en la pastoral, porque a mí era lo que me emocionaba mucho, que ya existía una pastoral de jóvenes adultos, empezar a trabajar más en comunidad grande, nuevos proyectos, o sea, yo estaba muy emocionada, y voy con el padre, estoy invitada a servir en la pastoral de jóvenes adultos, y la me dice, no. Y yo, ¿por qué no? Y dice, no, no vas a aceptar. Entonces ya en ese momento así como que, manches, ¿por qué no? Entonces me dijo, no, ¿por qué? Dijo, porque ahorita, es más, te lo voy a poner así, piensa en dónde te necesita más. Entonces yo en ese momento dije, chingo, ya, pues ya, vamos. Porque Musa está como en un limbo, y no porque seamos más ruidos, sino por lo que te mencionaba, de que ya estaban futuros matrimonios, entonces no tenía servidores, estábamos en un ahí como que en un declive, entonces dije, no, pues, o sea, me dio la respuesta, o sea, pues no, Emaús. Entonces dejo, es la opción, les digo a la pastoral que no, entonces fue así como que también como que un, ¿cómo se dice? Como un batazo, ¿no? Así de que, vámonos, no lo que tú quieras, mijita, órale, a seguirle. Entonces les digo, ¿saben qué? Pues no voy a poder servir en la pastoral, pero me quedo en Emaús, entonces ya, pues no te preocupes, Prina, ya vendrán otros tiempos, bla, bla, bla. Entonces, ahora, el fin de semana, este fin de semana, fue el primer congreso católico de jóvenes adultos.
Sí.
Entonces fue así como que para mí, aparte que estuvo padrísimo el congreso, felicito a todos los servidores, se notó su espiritualidad y todo. fue como que, o sea, ha habido un progreso, el primer congreso, como que fue mi recordatorio así de que, bueno, a lo mejor yo puedo estar ahí, pero no era mi momento, ¿no? Entonces muchas veces lo que anhelas, no es lo mismo que Dios tiene para ti. Entonces en ese momento a mí me gustaba mucho la pastoral, pero me di cuenta que si en ese momento hubiera estado la pastoral en Emaús, ya ni siquiera hubiera estado en pausa. O sea, se hubiera quitado. Entonces ahorita con el congreso aprovecho así como que hacer énfasis en que los jóvenes adultos en esta etapa es donde tomamos más decisiones. Las decisiones más importantes, ¿qué debo hacer de mi vida? Traumas, ¿quién es mi pareja? ¿Quién va a ser mi pareja? ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo estar? ¿No? Y no recibir como que esa atención es fundamental, como que inculcar a los jóvenes adultos, ahorita los de tu vida, como nuestra edad, el acercarse. Entonces en ese congreso, más que como todos los congresos, ¿no? Que vas y así te llenas de Dios, claro, o sea, siempre te hacen a Dios, pero como que fue un recordatorio de que, ¿sabes qué? Debes estar tú bien, o sea, como persona, como ser humano, para poder enfocarte en eso. Entonces, yo por eso comprendí que a lo mejor no era mi momento de haber estado en la pastoral y enfocarme en otras necesidades que tenía mi vida, ¿no? Entonces, pues ahí está, como que siempre Dios soy con mi tío, mi hijita, órale, te me vienes por acá, ¿no? Y pues así hasta ahorita creo que me he dejado, muchas veces he flaqueado, claro, pero muchas veces me he dejado dirigir, la mayoría de mi vida me ha dejado dirigir por Dios. Y no te voy a decir que hay veces que sí le reclamo, claro, o sea, va a haber momentos de debilidad, pero creo que siempre he tratado de confiar en qué quiere Dios para mi vida. Y pues mira, esa confianza me llevó a ser enfermera, esa confianza me llevó a Emaús, esa confianza me ha llevado a todas las decisiones que he tomado, el entrar al ejército, por ejemplo. Entonces, pues ahí va ese caminar, ahí va, poquito a poquito.
Muy bien. Bueno, ya para acabar, ¿qué hubiera sido la vida de Paulina si no hubiera conocido a Dios?
Híjole, yo creo que la vida de Paulina hubiera sido, a pesar de tener a mi familia, hubiera sido, yo creo, muy vacía, porque mi personalidad, te digo, siempre ha sido un poco, o sea, a pesar de que soy muy parlanchina y me ves hablar, incluso me buscan, gracias a Dios, o sea, para consejos y todo, o sea, que suelo tener facilidad de palabra, en mi persona, conmigo misma no lo no soy. O sea, yo siempre he sido de callarme mis cosas, sanar yo sola, sanar a mi tiempo. Entonces siento que hubiera sido muy vacía, porque no hubiera habido alguien que me llenara, que me sacara, que me dijera, oye, ¿sabes qué? No estás bien, o sea, vámonos, salte de donde estás, porque si no, me hubiera quedado en el hoyo, yo creo, porque yo soy de las personas muy emocionales, o sea, muy sentimentales, o sea. Si yo veo una persona en la calle vulnerable, a mí me afecta, o sea, es algo que, híjole, ¿por qué? Y me enfrasco mucho en eso, es un ejemplo. Entonces yo siento que con lo que vivo ahí de mi familia, te digo, mis papás, mi mamá casi no es de fiesta, mi papá sí. Mi papá en el transcurso de su vida, o sea, siempre le ha gustado mucho tomar, siempre ha sido problema entre el matrimonio de ellos, o sea, la toma de mi papá, que a pesar de que es un excelente padre, pues ha tenido ese problema, ¿no? Entonces yo siento que si no hubiera tenido a Dios, hubiera seguido el mismo rumbo. Hubiera seguido el mismo rumbo de la misma dirección de todos. Entonces siento que Dios me tenía un propósito. Y yo siempre he dicho que el propósito más grande es mi casa. Porque a pesar de que con mi ejemplo, y ellos lo saben, o sea, recurren a mí cuando tienen un problema. Oye, Daniela, hace esto. Oye, es esto. O sea, siento que de muchas formas sería el pilar aquí. De muchas maneras. Pero no he logrado acercarlos del todo. O sea, sé que he hecho mi trabajo y sé que Dios ha hecho su trabajo. Pero el tiempo para que uno es distinto, no el tiempo de Dios. Entonces siento que me hubiera ido al hoyo. O sea, siento que yo he sido vacía. Si tú me preguntas si una palabra que me defina si Dios no estuviera en mi vida, vacío. O sea, un vacío, o sea, como que no sabría dónde recurrir. Porque de cierta manera Dios, yo tengo una frase que yo siempre digo es, Dios es mi padre, mi amigo y mi salvador. O sea, yo recurro a Él como amigo, cuando lo requiero como amigo, recurro a él como padre cuando lo requiero como consejo, cualquier papá, regaño, lo que sea. Y cuando quiero ser salvada, lo recurro como mi salvador, ¿no? Entonces ese es mi lema, mi padre, mi amigo y mi salvador, es donde yo siempre, como mi tatuaje.
Okay.
Porque así es como yo defino mi relación con Dios. Entonces sí, yo siento que ese vacío lo ha tomado en todas partes de mi vida. Dios lo ha llenado como amigo, como padre, como salvador. Entonces sí, vacía totalmente. O sea, si ahorita soy lo que soy es porque he crecido, porque he querido caminar, porque sí tenía muchos obstáculos. Pero es parte de una decisión, ¿no? Una decisión que día a día se toma.
Sí.
Porque es muy fácil decir ahorita, ah, no, pues ya, ya no quiero nada, o sea, qué aburrido, porque muchas veces son muy juzgados, y la verdad muchas veces sí te trastorna eso de que, ay, la santurrona, y yo muchas veces le digo, eso aquí, no, dame la buena, que eso quiero ser santa, y se burla, ¿no? Y digo, ay, Paulina, porque es cierto, es cierto.
Sí,
entonces uh-huh. ahora que fui a, que estuve en el ejército ya para terminar con esto, yo le decía, pues, ¿qué me te o sea, porque yo ni en mi vida me veía, pero yo siento que el tiempo que estuve en el ejército, aparte de que me sirvió a mí para crecer, no tanto, o sea, también espiritual, pero en mi persona y en mi personalidad, tener una misión muy grande, y hay tanto vacío, hay tanta claridad, hay tanta falta de, y que dejar poquita huella en los compañeros que estuve, es algo también que a mí me deja algo muy bueno. Entonces te digo, Mi vida sin Dios hubiera sido así, totalmente, totalmente.
Qué fuerte se me hace eso de vacía, porque, digo, o sea, lo he hecho en otros videos, así como que, o sea, ahí tenemos vaya, como capsulitas o contenedores en nuestro interior, ¿no? Por así decirlo, que lo llenan los amigos, que lo llenan la familia, que lo llenan el trabajo, que lo llenan los anhelos, pero el vacío de Dios, la capsulita de Dios no la llena, ¿no? Y tú,
no,
puedes,
no.
tú puedes tener vacío de amigos, pero luego se llena con otros amigos. O es como que te causa tanto conflicto que, pues no tengo amigos, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Pero tienes el vacío de Dios, como que pues nada, lo va a llenar, ¿verdad? Puedes tener fiesta, amigos, familia, pero
sí, claro.
Ese vacío siempre va a estar. Y como tú lo decías, o sea, fuiste a la divina y fui porque sentí como que un vacío de algo, pero no sabía qué.
Una necesidad, claro, una pregunta, ¿no?
Ajá. Y en un momento, en otros videos, digamos, decir, es que es un vacío de hambre de Dios. Tenía hambre de Dios, no lo sabía. Que a lo mejor es lo que te pasaba, ¿no? Tenías ese vacío, ese hambre de Dios que no lo sabías y lo encontraste. Y, pues, o sea, pensar el hecho de que mi vida será vacía, o sea, a pesar de que tener todo, mi familia, tener, como tú dices, o sea, tu familia, es muy amorosa contigo, tener trabajo, tener amigos, pero si tener vacío de Dios, es como que, pues, nada le va a llenar. Y qué fuerte, o sea, qué fuerte, así como que hubiera sido mi vida vacía, o sea, una Paulina vacía, a pesar de tener todo. Porque luego lo que había un video de una persona que decía, o sea, yo quería ser famoso para tener mucho dinero. Mi señora estaba así pensando, y tenía familia, tengo toda la casa en la marca, la casa más grande, me faltaba dinero, tenía el carro que quería, pues me sentía, nada, así, pues sí, realmente es porque pues uno que está de este lado, digo, pues que no tienes a Dios, ¿verdad? O sea, puedes tener todo lo material del mundo, pero si no tienes a Dios, pues va a estar vacío. Y a lo mejor eso viene a ser Paulina, ¿verdad? A lo mejor tú le tienes casa, negocio, no sé, pero...
Exacto, pero siempre esa necesidad. Y te digo, y vacío, tanto también como tú dices, ese vacío que solamente puede llenar Dios. Pero también te digo, hablando sobre mi persona, sí, sobre yo interna, hubiera sido vacío porque creo que yo no hubiera sanado. O sea, siempre me hubiera guardado todo. Y no hubiera expresado y no hubiera aprendido a confiar. Y te digo, como que vacío tanto en mi forma de vida como vacío en mi forma personal. O sea, yo creo que es la palabra que más me definiría, o sea, el vacío. Y te digo, a pesar de que tengo una casa que, o sea, yo llego y me siento amada, hay esa necesidad, ¿no? De llegar a mi casa y poder... poner un ejemplo, que no soy siempre perfecto, o sea, si tú le preguntas a mis orejas y tal, también te dicen, ay, no, estás bien regañona, y o sea, sí, porque sí, cada quien tenemos nuestros demonios, nuestras cicatrices y todo lo que quieras, pero intento y peleo siempre, porque aquí en mi casa, más que en otro lugar, ser ejemplo, porque por la situación que te comento, o sea, porque mi mamá, a pesar de que nos inculcó todo, pues no es apegada, porque mi papá, a pesar de ser un excelente padre responsable, amoroso, dador, o sea, de todo, no tenemos esa, ¿no? Esa parte. Entonces, siempre yo, es mi pelea más fuerte aquí en mi hogar, porque es donde digo, no, pues, o sea, si soy para otra gente, pues tengo que ser aquí con más razón, ¿no? Entonces, a mis sobrinos, que por ejemplo, mi familia, bueno, mis hermanas, pues no les implica mucho de chiquitas, pues tratar yo de empezar desde esa fe desde un poquito más pequeñas. Y ahí viene toda mi pelea, pero sí es importante reconocernos necesitados de Dios. Creo que en esta generación y en las que vienen, yo creo que en esta más que en las de nosotros, se nota mucho está dominando, como yo le digo, el rey del egocentrismo. El yo todas las puedo, yo todas las puedo, y yo no necesito de nadie. Y el sentirte necesitado es parte fundamental para sanar, para entender, para poder platicar de esto. Incluso, o sea, para poder platicar tu testimonio necesitas de un valor. Porque no toda la gente puede decir, ah, tengo un papá así, tengo una familia así, porque podemos aparentar ser perfectos, pero no somos perfectos, o sea. No, nunca se va a poder ser perfecto, o sea, solamente Dios es perfecto. Y nosotros somos imagen y semejanza, y claro que vamos rumbo a eso, a la santidad, ¿no? Pero tener el valor de decir, tengo un papá alcohólico que toma muchísimo, tengo una mamá que a lo mejor no me inculque en la fe, pero yo decidí, tengo hermanas que no quieren recibir el llamado de Dios, pero que yo intento estar, ¿no? Entonces es parte del crecimiento, es parte de estar, de crecer y de avanzar, más que nada de avanzar. Porque si te estancas, ya. Valiste, por.
Sobraste.
Y ahí
Literal,
chapeaste
literal.
ya. Exacto.
Me queda una pequeña duda. ¿Sientes que Dios te ayudó a como que a aprender a liberarte de las cosas que te quedabas? Yo te comentabas que por mí siempre fue como que de quedarse cosas y sanarlas. A lo mejor dura más tiempo, pero con Dios como que te ayudó a aprender de esa manera de, ¿sabes qué? Me quedó algo porque no sé de compartir. Pero Dios me ayudó a sanarlo, a liberarlo o
Sí, claro. Mira, yo, como te digo, nunca era de que, ay, voy a contarle todos mis problemas a alguien. Y
no.
ay, yo, como mucha gente que
Sí.
o sea, yo no las juzgo, o sea, es algo muy padre que tú puedas, el liberar eso, ¿no?
Sí.
Pero cuando yo conozco a Dios, es cuando yo me doy cuenta, oye, pues es que hay gente que sí te puede escuchar, o sea, que sí te puede ayudar, ¿no?
Okay.
Porque yo no puedo compartirlo aquí porque no porque digo, no porque no me escuchara mi familia, sino porque no estaban en mi misma sintonía. O sea, no estaban en esa misma vereda, se podría decir. Entonces yo no me podría expresar de muchas cosas con ellos porque pues no me iban a comprender del todo. Entonces, yo es cuando comprendí y es donde me empecé a refugiar mucho con mis amigas. Hasta la fecha yo creo que tenemos personas claves en nuestra vida en las cuales nos podemos llegar y contar y aunque no te diga nada, ya con eso tiene con que te escuche, ¿no? Entonces eso yo aprendí de Dios, o sea, que hay personas que Él te pone, las cuales te pueden ayudar, aunque tú no lo necesites, porque en veces aunque tú no los busques, ellos están, y así me pasó a mí. O sea, cuando estaba en mi necesidad de adolescencia, pues llegó Gaby y Paola, que también eran los otros adolescentes como yo, pero eran esa ancla que cuando a mí me pasaba algo ellas estaban, y cuando a ellas les llegaba a pasar algo yo estaba, ¿no? Entonces fue cuando empecé a confiar en que Dios, en que la voluntad de Dios también te pone a personas importantes que sean un declive en tu vida. Entonces yo sí aprendí a confiar en las personas porque, o sea, siempre he sido muy confianzuda, eso sí. O sea, yo siempre soy de que, ay, sí, tengo que salir. O sea, yo soy muy confianzuda en eso, pero en mis cosas personales, no a todo mundo llego y le expreso lo que yo en ese momento siento. Entonces, eso es lo que así aprendí de Dios, a soltar un poquito, porque al quedártelos te haces más daño. Entonces, es como que el aprender a confiar en las personas que Dios puso en mi vida. Y, por ejemplo, después tuve una pareja que duré muchos años con él, y eso sí también fue parte importante de ese crecimiento, porque yo nunca había tenido un novio hasta que llega Moisés, y esa fue como que también mi etapa de confiar. En como que él me ayudó mucho a crecer, en compartir, sí, o sea, en muchas cosas, por ejemplo, su familia, sus papás, Elvira y César, como matrimonio, o sea, es como que Y muchas veces me siento identificado más con mis padres en ese sentido de religión, porque a veces son un matrimonio un poquito más entregado. Entonces muchas veces acudo a consejos o les comparto a ellos una cuestión de mi vida, ¿no? Entonces Dios me va poniendo personas importantes en las cuales puedo hablar y que sé que Dios me va a hablar, pues a través de ellas, ¿no? Entonces sí, sí ha cambiado mucho, sí aprendí a sanar, a hablar. Claro, hay muchas cosas que todavía debo de
Sí,
sanar,
sí.
pero sí aprendí a hablarlas, a sacarlas, a compartirlas. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Pues de mi testimonio. Entonces es importante porque creo que lo que yo he vivido, aunque sea mucho o poco, le puede ayudar a alguien y pues sería egoísta si no lo hablara, ¿no? Entonces
Sí.
sí, pues eso es a grandes rasgos mi vida. Un poquito, porque es
Un
mucho
poquito,
alcohol, pero
sí.
es un poquito lo que es mi vida espiritual y laboral.
Ok, pues muchas gracias, Carolina, por tu testimonio. Realmente está muy, muy interesante. O sea, realmente, digo, al final me decían así como que, pues no sé, que mi testimonio no está tan fuerte, o sea, no es como que de conversión. Digo, para mí un gran testimonio es conocer a Dios, porque mucha gente que no lo conoce, para mí es un gran testimonio, ¿verdad? Y tu testimonio está bien padre, o sea, por aquí me ha pasado todo lo que has vivido, lo de tu familia. Se me hizo bien padre eso, lo que te dije al principio. De que voy a encajar con ellos, pero por alguna razón, ¿va? Estás aquí
Sí, por
para
alguna
hacer
razón iba
tu
ahí.
razón de acercarlos a ellos, a Dios. Y pues ya, siempre hacemos aclaración. Ahorita que mencionabas a la de tu papá que lo vas a tomar mucho, que tu mamá que no te acercó, o sea, no sé, no se trata de evidenciar aquí a la gente en los
No,
videos
claro
de que,
que
oye, ¿sabes
no.
qué? Es que mi papá es así y así. No, simplemente, como siempre lo decimos, son parte del testimonio para que en este caso es Paulina en la actualidad. Y básicamente eso, ¿no? O sea, ahorita también mencionas nada a tu novio, a tus hermanas. Fueron parte de tu camino para lo que es ahorita. Y básicamente esa es la aclaración, ¿no? Muchas gracias. Pues hay como recordatorio otra vez. Por tener un negocio de fiestas, pues si les interesa, ahí lo ponemos en la descripción del video. Igualmente está el grupo de magos que está en pausa, que con el favor de Dios se va a abrir el próximo año. Si les interesa, en el Señor de Misericordia, ahí pueden pedir informes. Y pues ese testimonio de Paulina, esperemos que les haya gustado. Si se sienten identificados con el testimonio de Paulina, lo compartan para que lean las personas el testimonio. Si tienen algún conocido que les pueda servir el testimonio de Paulina, también compártanselo. Porque al fin de cuentas, como siempre lo decimos, la idea es crecer todos juntos en Cristo, acercarnos a Dios. Y si siento alguna necesidad de acercarme a Dios, no sé cómo, o si a alguna persona le hace falta a Dios y no sabe cómo acercarse, a través de un testimonio, ¿qué más, mejor ejemplo de acercar a alguien que algo que ya lo hemos vivido? Igualmente, si tienes algún conocido que quiera compartir tu testimonio, pásame un teléfono o su número para hacerlo parte de sus videos. Como siempre lo decimos, la idea es que sea todos juntos en Cristo, en comunidad. Y vaya, pues, todos somos humanos, ¿no? O sea, a pesar de que estamos en la iglesia, no somos intocables, somos de la vida cotidiana, trabajar. Digo,
Al contrario.
tenemos tanto tiempo aquí que queremos grabar videos y no se da por el trabajo,
Sí.
por la vida diaria. Somos iguales, ¿no? Todos somos iguales, pero te queremos ejemplificar con estos videos que la vida es un poquito más sencilla, está cerca de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo, nos vemos a la próxima.
Muy bien,
Gracias.
pues ya por último, de nuevo agradecerte, Jorge, porque sí es importante que a través de los testimonios lleguemos a más gente que necesita. Y pues yo para ya cerrar, quiero leer una parte de Proverbios que a mí me gusta mucho, que dice: la casa de los malvados será destruida, pero la tienda de los justos no se verá. A algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. Aún en medio de la risa, el corazón tiene sus penas. La alegría acaba en tristeza. Me agrada compartir esta de Proverbios porque muchas veces pasamos por desiertos. Estamos pasando cada quien por alguna casa. Como tú dices, ni mi vida imaginaba, ¿no? Lo que yo había vivido, mi familia y todo. Pero muchas veces aparentamos una risa, aparentamos estar bien, pero todos luchamos contra un desierto. Todos,
Sí.
todos, y Dios lo sabe. Entonces, cerrar ya con esto, o sea, que nunca se sientan solos, porque no lo están, que a pesar de que como yo que no tuve una familia que me guiara, Dios mismo me encaminó. Entonces, si tú estás en la misma situación, que no te sientes identificada, que no encajabas en ningún lugar, Dios te está preparando algo bueno. Entonces, todo corazón tiene su pena, toda alegría Tiene sus momentos de debilidad, así como toda tristeza tiene sus momentos buenos. Entonces todo es crecimiento, agarrarnos de ahí, ser testimonios, ser jóvenes comprometidos con las cosas, porque son más buenos que malos, y que estos testimonios lleguen a muchísima gente, porque sé que primeramente Dios te van a seguir mucha gente, porque estás de la mano de Dios. Y pues agradecida de poder compartir un poquito de mí contigo y con la gente, claro.
Muchas gracias. Vamos a la próxima, Dios siga bendiciendo.